¿Cómo están, amigos? Qué gusto estar con ustedes otra vez, y especialmente cuando comenzamos el estudio de una nueva carta en este Nuevo Testamento, en este caso la carta primera del apóstol Pedro. Así que le invito a que esté animándose a acompañarnos para concluir dentro de no muchos programas el estudio del Nuevo Testamento. De los muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, Jesús escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Uno de los 12 que fue escogido como apóstol fue Simón Pedro. Simón Pedro era un pescador profesional. Él fue llamado por el Señor cuando estaba pescando, y fue llamado para que entonces ahora fuese un pescador de hombres. Por naturaleza, él era muy impulsivo. De acuerdo a lo que dice la tradición, un hombre físicamente grande. Y así Pedro se convirtió entonces, tras el llamado del Señor, en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Ahora él está escribiendo esta carta, su primera epístola, y se introduce a él mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tenemos que recordar que durante los primeros años de la iglesia se levantó la persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Como resultado de la persecución, muchos de los cristianos fueron expatriados por el mundo. Bueno, es precisamente esos cristianos que estaban o habían sido dispersados como resultado de la persecución, esa persecución que se registra en el libro de los Hechos, que Pedro ahora le dirige esta carta, primeramente a los judíos creyentes expatriados por la persecución en Jerusalén. Pero la epístola también incluye a los creyentes gentiles, como lo podemos ver en el versículo 2, donde los llama elegido según la presciencia de Dios. Tenemos la doctrina de la elección en esto que hemos mencionado. Dios, habiendo escogido a aquellos que serían los herederos de la salvación. Ahora, la elección de Dios es sobre la base de su conocimiento previo. Si usted cree que Dios realmente sabe todas las cosas, usted entonces no tendrá problema con la doctrina de la elección. Si usted tuviera un Dios limitado, con un conocimiento limitado, entonces usted tendría problemas con esta doctrina. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, les decía: hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo. Allí está la elección de acuerdo al conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas. Ahora, pongámoslo de esta manera. ¿Dios sabe todo? Bueno, nosotros creemos que sí. Ahora, si Dios sabe todas las cosas, entonces Dios no tiene que aprender nada. Es imposible para Dios aprender algo nuevo, porque Él sabe todas las cosas. Mire usted, el problema que tenemos, lo tenemos en vivir en este tiempo continuo. Nosotros pensamos en todas las cosas de manera lineal. Pero Dios está fuera de nuestra dimensión, de nuestra concepción de tiempo y espacio. Viéndolo desde la posición de Dios, Él puede ver el comienzo y el final a la vez. Él sabe todas las cosas. Él sabe el final desde el comienzo, podríamos decirlo así. Ahora, si Dios sabe quién ha de ser salvo, entonces Él siempre supo a quién iba a salvar, por ese conocimiento previo que tiene Dios, su presciencia. Como resultado de ese preconocimiento, sabiendo o conociendo a aquellos que habrían de responder a su amor y a su gracia por medio de Jesucristo, Él ha escogido que ellos serían los hijos de Dios. Y así entonces vemos que la elección está de acuerdo al conocimiento previo de Dios. El apóstol Pedro en varios lugares aquí trae esta idea de llamados y escogidos y el preconocimiento de Dios que esto involucra. Él dice, elegido según la presciencia de Dios. Sí, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de la Santísima Trinidad en nuestra salvación. Hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Bueno, allí dice, gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra charis era el típico saludo griego que significa gracia. Shalom era el saludo judío que significa paz. Y allí pone gracia y paz en los dos idiomas. Y dice que sean multiplicadas. Luego agrega, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Podríamos decir que él comienza su carta con cierta doxología. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer. Y allí está esta idea que planta aquí de nacer de nuevo. He nacido de nuevo. Es una pregunta para hacernos también. ¿Hemos nacido de nuevo? Ahora, si hemos nacido de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva, dice aquí. Es que la esperanza es en realidad tan esencial. Es parte del carácter del hombre. Es lo que lo mantiene en marcha. Muchas veces nos rendimos. Excepto que lo que no se rinde es la esperanza. Esperamos que las cosas cambien. De esa manera, esa esperanza es lo que hace que la persona siga adelante. Yo espero que esto cambie, entonces continúo. Los discípulos habían llegado a la esperanza en Jesucristo como el Mesías, cuando ellos vieron los milagros que hizo Jesús, cuando escucharon sus enseñanzas, se convencieron que Jesús era el Mesías. Cuando Jesús dijo a los discípulos, estando en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Allí Pedro, según registra el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 17, Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo allí, bendito eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos llegaron a creer, estaban convencidos que Jesús era el Mesías, pero la cruz cambió las cosas. Desde el comienzo ellos no comprendieron cómo es que el Mesías habría de sufrir y de morir. Ellos solamente tomaban aquellas escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías reinando, y así ellos planificaban qué lugares tendrían en el reino cuando fuese establecido el reino y cuando comenzara a reinar Jesús como rey. Mire, aún discutían entre ellos los discípulos acerca de quién habría de ser mayor en el reino. Yo voy a hacer esto, yo seré aquello. Por supuesto, la madre de Santiago y Juan vino al Señor y le dijo, Señor, quiero pedirte un favor. Cuando establezcas tu reino, quiero que mis dos hijos se sienten uno a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda. Ellos esperaban el establecimiento inmediato del reino de Dios. Y donde fuera que Jesús hablaba con ellos acerca de su inminente muerte, ellos se enojaban. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de eso, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Jesús comenzó a hablar de su muerte, y entonces dice que Pedro lo comenzó a reprender. Como diciendo, Señor, que sea yo. Ellos no comprendían qué lugar tenía la cruz en la redención y no lo supieron hasta después de la resurrección de Jesús. Así que durante esos 3 días, cuando Jesús murió, podríamos decir, ellos también estaban muertos, en cierta manera. Tenían una esperanza que había muerto. Estaban destrozados, eso es lo que quiero decir. Cuando Jesús se apareció a los 2 discípulos que iban camino de Emaús, ellos estaban caminando desconsolados. Jesús vino, en otras palabras, le dijo, ¿cuál es el problema, amigos? ¿Por qué están tristes? ¿Qué es lo que pasó? Y aquellos discípulos le dijeron, porque no le reconocieron a Jesús, le dijeron, debe ser extranjero si no sabes las cosas que han estado sucediendo últimamente aquí en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron, ¿cómo Jesús de Nazaret, un hombre de Dios, poderoso en la palabra y en hechos, que hacía bien, sanando a los enfermos, y teníamos esperanza en él para la salvación de Israel? Pero ellos lo crucificaron, lo mataron, está todo terminado, la esperanza se murió. Jesús les dijo, oh necios y lentos de corazón, ¿no han leído las Escrituras? Y desde Moisés y por todo el Antiguo Testamento comenzó a exponer las Escrituras que se referían al sufrimiento y la muerte del Mesías. Y cuando ellos llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba a continuar, y ellos dijeron, no, no, es muy tarde, ven con nosotros. Bueno, él entró con ellos y partió el pan, y cuando partió el pan ellos lo reconocieron, y él se desapareció de la vista de ellos. Y aquellos discípulos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él hablaba la palabra en el camino? Debimos saberlo, teníamos esperanza, y la esperanza se les había muerto. Ahora Pedro está diciendo, gracias a Dios, la esperanza estaba muerta, pero hemos sido renacidos. Es una esperanza viva la que tenemos, por la resurrección de Jesucristo de la muerte. La base de nuestra esperanza de vida eterna, allí está la resurrección de Cristo. La base de nuestra esperanza para el reino de Dios está precisamente en el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría la iglesia cristiana. Es más, no habría ninguna base para la existencia de una iglesia cristiana. Pero es mucho más que eso. Es la esperanza de la herencia que es nuestra, porque somos hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo. Pablo, en su carta a los Efesios en el capítulo 1, habla de su oración para que ellos sepan cuál era la esperanza de su llamado. Una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Usted sabe cuál es la esperanza que Dios tiene para usted en el futuro? ¿Sabe usted cuál es la herencia que Dios tiene para usted? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para su futuro eterno? Permítame preguntarle, ¿conoce usted las glorias de habitar con Él en su reino para siempre? Pablo oró, o que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamado, porque es una esperanza viva la que tenemos. Dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy interesante, la Biblia siempre equilibra las enseñanzas de la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. La Biblia enseña ambas verdades. No siempre podemos reconciliarlos en nuestra mente cuando intentamos seguir los pasos de la lógica para llevar todo a un final lógico. En alguna parte se nos sale de la lógica. El tema se desajusta y perdemos la lógica. Pero la Biblia enseña ambas cosas. Enseña que Dios es soberano, pero también enseña que existe esa parte de la responsabilidad del hombre. El hombre debe responder a Dios. Y ahí está esa responsabilidad humana en balance con la soberanía de Dios. Pedro nos habla de la soberanía de Dios. Dice, ustedes han sido escogidos de acuerdo al preconocimiento de Dios. Fueron apartados por el Espíritu Santo, fueron lavados de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Han renacido por Dios para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Sí, hay una herencia esperándolos. Es incorruptible, es decir, es pura. No se puede marchitar, es inmarcesible y está reservada. Es decir, tiene su nombre en ella. Está reservada en el cielo para usted que está apartado de este mundo por el poder de Dios. Ahora, en esto, hasta este punto es lo que Dios ha hecho en su soberanía. Esa es la obra de Dios. Usted no tiene que hacer nada para esto. Es toda obra de Dios, toda obra de Dios hasta este momento. Así que, hasta aquí entendemos su soberanía. Pero ahora Él llega a cuál es nuestra parte en todo esto. Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos preguntamos, ¿cuál es su parte? Solo creer. Y así Dios ha hecho la obra, la parte de Dios, todo eso era parte de Dios, ahora Él finalmente llega a la parte que nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Es por medio de la fe. Se trata solamente de creer y confiar en la obra de Dios. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, yo me alegro en la obra de Dios por mí, la que hizo por mí. Me alegro en la herencia que tengo, en la esperanza de vida eterna, que poseo por medio de Jesucristo, esa esperanza viva que tengo porque Él resucitó de la muerte. Yo me alegro en eso. Me alegro en gran manera. Aunque, como dice aquí, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí. Aquellos cristianos, gentiles y judíos, ellos tenían dos cosas en contra. El judío se rebeló contra la autoridad romana. En los 6 años que Pedro escribió esta epístola, ellos comenzaron otra rebelión que habría de traer, por supuesto, la destrucción de Jerusalén bajo el asedio de Tito. Reitero, pasaron unos 6 años y los judíos se rebelaron contra Roma otra vez. Y así vino aquella destrucción de Jerusalén bajo Tito Trajano. Después, ellos fueron perseguidos por los cristianos, es decir, los judíos cristianos. Así que vivieron un doble riesgo. Tuvieron persecución por donde fueran. Pedro habla acerca del regocijo, del gran regocijo que tendrían en el futuro, a pesar de que en el presente estaban pasando grandes pruebas. Y él decía, pero sepan esto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, todas estas experiencias son purificadoras, estas experiencias por las que están pasando, son aquellas que Dios muchas veces utiliza y los utiliza como pruebas, como instrumentos purificadores para nuestras vidas. Así como el fuego quema los desperdicios, Dios permite que estemos en medio de pruebas, de manera que podamos ser refinados y purificados, y se quemen los desperdicios, lo que no sirve. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Agrega, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, estamos en casi la misma condición que estos a quienes Pedro estaba escribiendo. Nosotros no vimos a Jesús. aún así lo amamos. Como dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Y me regocijo en esta esperanza, en esta herencia, en esta vida eterna, en esta salvación, con un gozo que es realmente indescriptible, un gozo lleno de gloria. Decía Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí es donde finalmente va mi fe, a la salvación. Así que la fe es probada. Mi vida es llevada por esas feas pruebas. ¿Para qué? Para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo sea revelado, cuando llegue el momento de la aparición de Jesucristo, y yo reciba, por supuesto, la completa salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, dice a continuación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y así, amigas, amigos, seguiremos con este apasionante estudio en los días por venir.